O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches, bienvenidos a un espacio más en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en diferido en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Hoy con un invitado muy especial, una persona lo cual a mí me llena de orgullo porque es en la actualidad, Ángel, tú me dirás, el diputado más joven, el cual fue elegido en el 2020, ¿cierto?
Soy uno de los más jóvenes, sí. Pero no el más joven.
Exacto. Eres uno de los más jóvenes. Entonces yo quiero que conozcan al diputado, al honorable diputado Ángel Esteves de la provincia de La Vega. Ángel Esteves es empresario político, 33 años. Ángel Teófilo Esteves Esteves, un empresario agrícola y político, actualmente diputado por la provincia de La Vega. Nació el 3 de abril del 89 en la ciudad de La Vega. Realizó estudios escolares en el Colegio Iluminada Concepción de La Vega. Más adelante obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas en la Pucamaima, una maestría con titulación dual en Alta Gestión Financiera en la Universidad Pucamaima y en Université Bordeaux 4. No sé si lo dije bien, Ángel.
Sí, lo dijiste bien.
Perfecto, perfecto. Entonces su carrera empresarial ha sido un empresario agrícola, administrador de empresa desde los 13 años, ha estado siempre involucrado en el área agrícola, incursionó en el sector cooperativo, siendo socio fundador de COPEDAC, una entidad de ahorros y créditos en la que fue parte del Consejo de Vigilancia y Consejo de Administración. Del 2014 a 2018, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de La Vega, donde tuvo el honor de ser presidente de Expo Vega 2016. Vicepresidente también de Asociación Nacional de Importadores de Agroquímicos, ANIMPA. Su carrera política es la siguiente: en el 2011 se inscribe como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. En el año 2020 es elegido como el diputado de la circunscripción número 1 de la provincia de La Vega. Actualmente es miembro de la Comisión Permanente de Agricultura, Obras Públicas y Juventud en la Cámara de Diputados. Muy interesante, Ángel, pero yo quiero, antes de empezar ya contigo plenamente en el tema que tenemos, yo quiero hablar un poquito de los proyectos de resolución y proyectos de ley que has impulsado y se te han aprobado y algunos están en proceso de aprobación en la Cámara. Si me lo permite, por favor.
Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Manuel.
Bienvenido.
Solamente te tengo que corregir que es 34 años que tengo.
34.
Hace una semana, casualmente.
Qué bueno, pues felicidades.
Bueno, pues nada, soy nativo vegano de pura cepa, soy representante como diputado actualmente de mi...
Se fue un poquito el audio, Ángel, no te escucho.
¿Me escuchan?
Ahora sí te escucho.
Perdón, que se me...
Ahora sí.
Me estaba entrando una llamada, excúsenme.
Sí, es importante que no te entre en llamada porque entonces se interrumpe.
Sí, voy a tratar de sí, bloquear perfecto, eso perfecto. Ahora. Pero nada, bueno, incursioné en la política viendo a mi padre. Discúlpeme de nuevo, pero no sé qué está pasando.
Me llamó tranquilo.
Otras personas. Como le decía, mi padre ya tiene más de 40 años en la política y uno creció mayormente en el sector empresarial y eso, y viendo la necesidad de, de que muchas veces los jóvenes somos muy inquietos y queremos criticar mucho y no entrar al terreno del juego y proponer las ideas que nosotros criticamos desde fuera. Bueno, entendí que era una oportunidad para mí, esas críticas constructivas que uno hacía, definir en el terreno del juego. Con relación a los proyectos de ley que hemos sometido, yo vengo del sector agropecuario, es decir, esa es mi fuerte, y he sometido proyectos que van en esa dirección, porque uno habla de lo que uno sabe o de lo que uno aprende según la experiencia que uno ha tenido. Uno de los proyectos que de los primeros que sometí fue la Ley Nacional de Semillas. Este es un proyecto que viene solamente a crear un marco regulatorio para esas semillas que se importan o que se generan, se crean genéticamente en el país. Tengo un marco regulatorio donde el tema fitosanitario se cumpla. ¿Qué pasa? Por qué esto está importante? Porque de la semilla es que nacen todos los frutos, todos los frutos que nosotros nos alimentamos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la naranja? ¿Por qué no se produce naranja en República Dominicana? Porque hay un virus que se llama Hamborn-Loin. Es un virus que todavía al día de hoy no tiene una solución, un producto para eliminar. Es decir, ese virus, ese hongo le llegó a una plantación de naranja en República Dominicana. Ya ese cultivo, esa finca se perdió. Entonces, si tú creas un marco regulatorio donde se cumplan los protocolos establecidos desde la generación de la semilla hasta el comercializado, hasta el productor final, cumpliendo con esos protocolos fitosanitarios regulados por el Ministerio de Agricultura, nosotros podemos tener producción inmensa aquí, porque uno de los problemas que hay aquí es que aparte de que no producimos lo suficientemente bien con relación a kilos y eficiencia con otros países, nosotros no tenemos semillas de muy buena calidad. Entonces, el siguiente proyecto que yo sometí fue el Ley de Banco de Leche Materna en la 31 provincia del país. Casualmente hoy se conoció en el hemiciclo y me lo enviaron a la Comisión de Salud para que sea evaluado. Es un proyecto de,
Eso leí, Ángel. Muy, muy
Sí,
bien, muy bien.
es un proyecto donde yo veía en campaña, uno aprende mucho. Cuando vi madre soltera, yo tenía un hijo casualmente. Cuando yo estaba haciendo campaña, mi esposa dio a luz y tuvimos nuestro primer bebé. Y vi situaciones diferentes, situaciones que. Bendecida por Dios que mi esposa podía lactar a nuestro hijo y situaciones en la calle donde veía y me contaban que no podía lactar y que no tenía suficientes recursos para comprar leche materna. Este es un proyecto que yo quiero que esté en la 31 provincia del país, un banco de leche materna, donde el servicio sea gratuito para todas las madres solteras, es decir, todas las madres que necesiten leche materna para su hijo. Van a ir a ese banco de leche materna y van a poder abastecerse las que no puedan lactar. Ahora, ustedes preguntarán, ay, ¿cómo lo vamos a surtir de leche materna? Bueno, ahí crearíamos lo que es incentivos a esas madres que sí pueden lactar y dan y lactan de más y esas leches que ellas guardan en la nevera muchas veces, ya después que el niño crece, ya no encuentran qué hacer y la mayoría de las veces lo que hace es que se bota. Entonces, si incentivamos mediante ya sea un bono para pagar la luz, un bono para alimentar, un bono fiscal para temas impositivos, personales, es decir, lo único que une al hombre es el lucro. Entonces, si nosotros hacemos un intercambio y tenemos que hacer un proyecto aterrizado a la realidad de República Dominicana, nosotros no tenemos cultura de donación. Entonces, para que tú, como no tienes cultura, y si tú quieres abastecer ese banco, tienes que crear un incentivo. Y mediante ese incentivo, nosotros vamos a garantizar que los bancos van a estar suficientemente abastecidos de leche materna. Con esto, nosotros vamos a asegurar que la leche, la leche materna es la primera vacuna que recibe el niño, el bebé que nace de cada mujer. Entonces nosotros entendemos que de 0 a 5 años, los niños que no están bien alimentados mediante leche materna, no tienen un desarrollo como lo que sí tienen esa condición. De los otros proyectos que sometí también está la dignificación del salario a los profesionales del sector agropecuario. Ahora mismo los profesionales del sector agropecuario, es decir, los ingenieros agrónomos y ingenieros forestales, que casualmente de eso voy a hablar, de los zootecnistas, de los veterinarios. Estos profesionales actualmente tienen una escala salarial en el sector público donde es deprimente. Una escala salarial que el perito o el técnico tiene un salario de 25 mil pesos aproximadamente. El ingeniero ya agrónomo, zootecnista, veterinario o forestal tiene ya un salario de unos 35 mil pesos. Y ya el que tenga una maestría le pone un salario creo que de 50 mil pesos. Y el que tiene un doctorado a 60 mil pesos. Entonces, cuando tú dices, ok, un doctorado a 60 mil pesos, es decir, es el marco de referencia del mercado agropecuario. Es decir, ¿qué interés va a tener los jóvenes, los padres, los hijos de los ingenieros agrónomos, zootecnistas, veterinarios, forestales que están en nuestro país? Cuando ven que la referencia del mercado laboral es 60 mil pesos, ¿qué va a decir el hijo? No, yo no voy a estudiar eso. Entonces, yo creo una escala salarial que el mínimo el doctorado gane 150 mil pesos. Una persona que tenga maestría que gane 125 mil pesos. Un ingeniero agrónomo que gane sus 100 mil pesos. Y un técnico que gane unos 70 mil pesos. Cuando tú creas esta escala salarial, tú haces una referencia hacia ya el sector público. Entonces, quienes ponen a parir la tierra, que son los ingenieros agrónomos que cuidan las plantas de las enfermedades, de los insectos y de las malezas. Esta persona que día a día trabaja temprano y que orientan a muchos productores sobre el uso de pesticidas, fertilizantes, para que puedan cultivar y tener una producción excelente. No creo que la referencia debería ser 60 mil pesos. Si tú pones un salario alto, la gente por lo menos se va a motivar. Otro de los proyectos, ya vamos a entrar en los proyectos de resoluciones. Uno es lo que es la construcción del parque de la zona franca en unos terrenos que son del estado en Jima. Es un municipio arrocero de la provincia de La Vega. ¿Qué pasa con Jima? Todo el mundo, la mayoría del comercio de Jima es arrocero, pero muchos jóvenes dependen de su padre y no quieren seguir en la agricultura. Entonces, en Jima no hay otra fuente de empleo. Y yo, con una visión, viendo un terreno que es del Estado, que se pueda hacer un parque de zona franca ahí, para que esos jóvenes que no quieren ya trabajar la tierra, en vez de emigrar al municipio de La Vega, se queden en su municipio de Jima y ahí mismo puedan hacer su actividad laboral y actividad de vida. Otro de los proyectos de resoluciones fue instruir a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que revise el reglamento para el diseño de plantas físicas escolares a fin de cumplir con las nuevas medidas de higienización y distanciamiento físico. Esto yo lo hice a principio cuando estaba el COVID. ¿Por qué? Porque las planteles escolares no estaban estructurados para una medida de higienización y de distanciamiento físico. Entonces, si nosotros íbamos a seguir construyendo más escuelas como gobierno, lo ideal sería que hubiera un rediseño en los que se estaban haciendo o los próximos que se iban a licitar de esos planteles escolares para nosotros estar preparados para una pandemia que no sabemos cuándo va a llegar, pero tenemos que estar preparados estructuralmente. Otra fue que se hizo muy, muy viral, fue la disolución de la Lotería Nacional. Es decir, yo digo, la Lotería Nacional es juez y parte. Es decir, la lotería te regula, pero ella tira los números. Es decir, muchas veces tú dices, pero ok, tú eres mi propia competencia y también me regula. Entonces, eso que pasó con la lotería le hizo perder a muchas bancas de apuestas muchos millones de pesos por la misma Lotería Nacional ser juez y parte, porque hicieron el problema que tuvieron ahí, y ese problema hizo a otras empresas perder muchos millones, porque muchas empresas llámese Loteca, Lotedón, esas empresas también venden lo que tira la Lotería Nacional y le hizo perder mucho dinero, pero me voy más allá, es decir, nosotros tenemos que cambiar el sistema del rumbo de República Dominicana y no enfocar todo a lo que es el sector de banca de apuestas. Creo que eliminando la Lotería Nacional y solamente fungiendo como un rol fiscalizador tendría más impacto, pero lo que actualmente tenemos es que es juez y parte. Otro fue el traslado de la construcción del Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en conflicto con la ley penal. Actualmente, las cárceles de menores en la provincia de La Vega y la Fortaleza de La Vega están en el mismo municipio de La Vega, adentro ya, donde se han desarrollado muchos residenciales. Y nosotros entendemos que es tiempo ya de que esa fortaleza, donde están los privados de libertad adultos y los privados de libertad menores, esas cárceles tienen que moverse hacia afuera de La Vega. Y hay terrenos, y el Estado puede comprarlo y tiene terrenos cerca de La Vega, porque hay una cárcel en el Pino de La Vega que es lejano al municipio de La Vega, que pueda hacer una ampliación ahí y mandar esos reclusos que están en el centro de La Vega y nosotros poder utilizar ese espacio físico, ya sea para la ampliación de la UAS, que ya la tenemos aquí, o para otro centro educativo, pero no es bonito tener actualmente, ya en el 2023, unos privados de libertad en el centro del municipio de La Vega. Otro fue la compra de 5 radares Doppler. ¿Qué ha pasado en los últimos momentos? Todos esos aguaceros que han caído, que la capital se inundó, fue por falta de planificación. Y no solamente culpo a este gobierno, sino también a todos los gobiernos que han pasado por administrar el Estado. Esos radares Doppler, ustedes miren, pero ¿por qué 5? Bueno, la frecuencia de esos radares no es tan, no abarca la República Dominicana entera. Por eso es importante poner uno en Montecristi, uno en Pedernales, uno en el Cibao Central, uno en Samaná, otro en Santo Domingo y otro que abarque la zona este. Estos radares lo que van a ayudar es a prevenir el nivel de pluviometría que pueda caer cuando viene una vaguada y nosotros estar preparados. ¿Qué está pasando ahora mismo? Lo que nosotros los dominicanos siempre hacen, bueno, después que cae la vaguada es que vamos a socorrer. En vez de nosotros planificarnos bien y prever y saber, ok, van a caer 200 milímetros de agua en el este, bueno, ya tenemos que saber cuáles son los albergues donde vamos a mandar a la persona, cuáles son las zonas vulnerables, cuáles son las zonas que no hay entamponamiento por el tema de la tubería, por el tema de la basura, que nosotros tenemos que prevenir. Es decir, con estos radares dobles, nosotros vamos a ahorrarle mucho dinero al Estado Dominicano y a todos los dominicanos. Otro tema.
Y hay un solo radar, Ángel. Hay
Hay un
un solo
solo
radar,
radar,
Ángel,
pero
en el
está el
país.
grupo Punta Cana.
Y está aquí en Punta Cana. Está aquí
Y
en Punta Cana, sí, correcto. Yo
no
estoy.
está interconectado con el sistema meteorológico del país, porque es privado. Que escuché por ahí
Exacto.
como que estaban tratando de conectarlo, pero no se ha visto eso. Y he visto mucho reportaje en Twitter donde hay aviones que se tienen que devolver del mismo Punta Cana o durar una hora y media o una hora en el aire hasta tener visibilidad por no los aviones que aterrizan aquí no tener un radar doble. Un radar doble cuesta de 1 millón a 1,5 millones de dólares. Con todos los préstamos que ha cogido este gobierno, yo creo que tuviéramos ya esos 5 radares, pero seguiremos en pie de lucha con eso. Otro fue instruir al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la coordinación de acciones para promover la donación de sangre en el territorio nacional. Este es mi proyecto bandera, mi proyecto de campaña, el cual ya será realidad este año. Es un proyecto donde yo quiero que existan 158 bancos de sangre en el país, en los 158 municipios que tenemos. Y ustedes se preguntarán, ok, ¿por qué 158? Bueno, les voy a hablar solamente del caso de La Vega. El caso de La Vega, Constanza del municipio de La Vega está a 1 hora y 40 minutos subir y 1 hora y 40 minutos bajar. Si ponemos un caso extremo, a las 3 de la mañana que tenga una persona en Constanza, un accidente, y tengamos el banco aquí en La Vega, esa persona tenga que ser operada de urgencia, ¿qué va a pasar? Es decir, va a esperar 3 horas esa persona, puede esperar 3 horas esa persona por una pinta de sangre. Una pinta de sangre que sea ROH negativa, que es una de las más difíciles. Entendemos que también el caso de Jarabacoa está 40 minutos subir y 40 minutos bajar. El caso de Jim está 25 minutos ir, 25 minutos regresar. Y Taveras, el Distrito Municipal de Taveras, está a 40 minutos de la provincia de la, del municipio de La Vega. Entonces, cuando hablamos de esas distancias, solamente en el caso de La Vega, ustedes dirán, bueno, si es necesario en todos los municipios. Tal vez en alguna provincia no, que tenga municipios cercanos, pero la mayoría aquí de los municipios tienen cierta distancia considerable que nosotros debiéramos prevenir. Pero ustedes me preguntarán a mí, ok, ¿cómo vamos a llenar esos bancos de sangre? Simple, creando también un incentivo. Nosotros los dominicanos no tenemos cultura de donar sangre. Nosotros no podemos hacer un proyecto de ley que no sea en base a la realidad y la cultura del dominicano. Mucha gente me ha criticado eso, que no debiera ser mediante incentivo. Yo puse ahí incentivo bono luz, bono gas, bono de alimento que lo pueda consumir en cualquier supermercado colmado, porque lamentablemente, señores, aquí el dominicano, para tú incentivarlo, tiene que motivarlo. Entonces, yo creo que esa motivación nosotros garantizaríamos que los bancos estén bien abastecidos. Pero esto se tendría regulaciones también, porque no podemos convertir esto como en un mercado. Esto sería para las personas donantes frecuentes. Es decir, usted donó más de 2 veces en el año. Usted donante frecuente le toca un incentivo. No queremos que, porque tú necesites comer, te vamos a dar incentivo y tú vas a dar tu sangre. No, no, no. Lo que no queremos es eso. Es crear una cultura mediante donantes frecuentes. Y este proyecto lo que va a hacer es que va a garantizar que todos los dominicanos tengan la sangre en el momento exacto. Y tú me preguntarás, ¿y cómo podemos aterrizar ese proyecto? Bueno, ya dentro de eso conllevaría lo que es una plataforma digital donde se puedan ver en los 158 bancos de sangre del país los niveles y tipos de sangre que tengamos en abastecimiento. Una de las de la propuestas también dice que tienen que tener mínimo 200 pintas de sangre de cada tipo de sangre. Suena descabellado, pero debiera ser la meta. Yo me voy más lejos, yo soy extremista. Aquí, gracias a Dios, no hemos tenido un temblor de tierra como lo tuvo Haití. Si nosotros tuviéramos un temblor de esa magnitud, de 7, la escala de Richter en adelante, aquí no hay sangre en ninguno de los bancos privados para abastecer y para atender a todas esas personas que puedan estar herida que necesita la sangre. Entonces, mi proyecto lo que conllevaría eso, incentivar a las personas que vayan a abastecer, que la sangre sea totalmente gratis para todo el que la vaya a hacer. Este es el proyecto que impacta de manera positiva a la persona que tenga más dinero, a la clase media y a la persona más vulnerable. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Si no apareció la RO negativa y usted tiene todo el dinero del mundo y no aparece, usted se murió. Entonces, es un proyecto que de este impacto nacional, no solamente para La Vega, es para toda la República Dominicana. Esto es por un caso que viví con mi madre en el 2016, donde ella le iban a hacer una operación y fui a un banco de sangre privado en la capital y lo primero que me dicen es que, no, mira, ve a otro que no tenemos. Era A positivo, una sangre de fa una tipo de sangre fácil. Cuando
Común, sí, común.
voy al siguiente banco de sangre, me dicen que tengo que buscar 3 donantes. Era mi primera vez, yo no sabía. Bueno, cuando busco los 3 donantes, hay uno que la sangre no cuajó. Bueno, ahí tuve que buscar otra gente. Y esperar al otro día. Cuando voy a buscar las 3 pintas de sangre positiva, yo no sabía. Si yo creía que ya con los 3 donantes que me dieran mis 3 pintas, ya yo iba a resolver. No, que son 18 mil pesos. Gracias a Dios, yo tenía el dinero, pero ahí me puse a pensar, pero ven acá, ¿y si una gente no tiene 6 mil pesos por pinta? y se le está muriendo un familiar y no tiene ese dinero. Y es a las 3 de la mañana. Es decir, se muere el paciente. Entonces, es un proyecto que de verdad llega al corazón, un proyecto que creo que debiera ser una propuesta de campaña de cualquier candidato en primera instancia, porque solamente el que lo vive sabe lo que lo fastidiante que eso, lo desesperante que eso de tú querer que un familiar tuyo se salve y tú tenga los recursos o no lo tenga y no aparezca ese recurso. Otro de los proyectos fue también la declarar el municipio de Jima como capital del arroz. Yo voy en contra y siempre he criticado el tema de declarar municipio con eslogan y eso. Pero esto lo hice por un compromiso del sector arrocero que me lo pidió. Es decir, cuando declaran de que la ciudad ecoturística, yo no le veo tanto impacto a eso, pero muchas veces no es lo que uno quiera, es lo que tus electores te pidan. Y mis electores del sector agropecuario me pidieron eso y yo sometí a declarar el municipio de Jima Abajo como la capital del arroz por su gran aporte al sector agropecuario en la República Dominicana desde su fundación en el 1905. No sé si me falta algo más, Juan. Bueno,
Sí, te faltaría el tema principal, pero antes de Ángel, y tengo una persona que solicitó una pregunta o comentario, pero antes de, haciendo una pausa aquí viene ahora la parte de la pausa, quiero hacer mención de lo que hacen, los que hacen posible este espacio y son los patrocinadores. El patrocinador principal, Express Wash aquí en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla, Express Wash, lavado 100% ecológico en Punta Cana. Y ahora también con food truck y restaurante de comida criolla y también internacional, bares y tapas. Express Wash en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel y en diferido en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Ángel. Se te quedó uno, pero no sé, las diocidencias pasan por algo. Justamente ese es el tema de este espacio. El proyecto de resolución de compra del avión cisterna. Y antes de hacerte la pregunta de por qué haces esta solicitud y esta resolución, precisamente hace 15, 18 días, aquí en Punta Cana hubo muchos fuegos forestales, los cuales se subieron muchos videos, se pidió todo eso, el ministro de Turismo estuvo por acá, pero a mí me llamaba algo la atención, ¿por qué República Dominicana, con tantos, ya un tiempo fundado, un país que ha avanzado y tiene un proceso de avance de ferroviarios, del turismo y todo, no tiene un avión cisterna, no tiene un helicóptero cisterna? ¿Y por qué te nace a ti hacer esa resolución tan atinada en un momento que precisamente lo tenemos?
Mira, yo siempre le busco soluciones a los problemas y siempre lo que he visto en lo largo de que conocí, que he estado en la política, siempre presentan las mismas soluciones, ¿no? Que poner más personal forestal, más bomberos forestales, más vigilantes, que el gobierno no está trabajando. Es decir, el gobierno no tiene estructura para mandar personal a todos los parques nacionales ni a todos los bosques. No la tiene. Entonces, el tema es que hay que someterlo. Bueno, muchos de esos sí son manos criminales, pero muchos de otros de esos son por temas naturales. Si nos vamos a California un palo se roza con otro a 44 grados Celsius, enciende y se quema, lo que me han dicho. Entonces, creo que aquí en alguna parte pudiera pasar eso. Muchos pueden ser imprudencias, otros pueden ser manos criminales, pero a eso le tenemos que buscar la solución, no solamente criticar que lo están haciendo, que lo están haciendo por temas políticos. Es decir, eso siempre pasa en un momento caluroso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una solución. ¿Cuál sería la solución? Bueno, comprar unos también cinco helicópteros o avión cisterna, donde nosotros podamos solucionar los incendios forestales en el menor tiempo posible, porque muchas veces tenemos pendientes grandísimos y cómo va a llegar un camión de bomberos allá, es decir, qué va a hacer el bombero forestal, es decir, humanamente no puedo hacer nada. Tú puedes mandar mil bomberos forestales a apagar un fuego, y la mejor solución es mediante un helicóptero, un avión cisterna que pueda solucionar el problema inmediatamente. Y veo que vi que las Fuerzas Armadas tienen un helicóptero, no cisterna, porque lo utilizan y le enganchan la bolsa para llevar el agua. Pero entendemos que urge ya tener una solución como esta. Estas son unas herramientas muy importantes que van en la lucha contra los incendios. Pueden operar en áreas difíciles de difícil acceso para otros medios terrestres y aéreos. Pueden proporcionar unas respuestas rápidas, son flexibles en situaciones de emergencia. Pueden transportar grandes cantidades de agua que no lo puede hacer cualquier camión o cualquier otro transporte. Puede arrojarlo en forma de gota o como de flujo continuo, dependiendo de la configuración y el equilibrio del helicóptero. Además, tiene una capacidad de arrojar agua sobre las áreas afectadas que otros medios no tienen. También puede desempeñar otros roles en la lucha contra incendios, como el transporte de personal de extinción de incendios y equipo, la realización de reconocimientos aéreos para evaluar la situación de incendio. Es importante, una herramienta importante porque resuelve el problema inmediatamente. Y lo importante es las presas cercanas que tenemos en los diferentes parques nacionales. Por ejemplo, si nos vamos aquí al tema de Jarabacoa, fácilmente ese helicóptero pudiera abastecerse de agua en la presa de Tavera. Si son incendios ya para San Francisco de Macorís, en la presa de Rincón se puede abastecer sin ningún problema. Ya si es para el sur, en la presa de Sabaneta se puede abastecer significativamente. Entonces, otro punto importante son la construcción de presas. Nosotros necesitamos construcciones de presas y más en estos momentos donde la sequía, el fenómeno del Niño, actualmente esta sequía que no solamente afecta al sector agropecuario, sino el consumo humano, nosotros debiéramos sí motivar y seguir construyendo más presas para tener esos abastecimientos para esos helicópteros o avión cisterna.
Sí, y yo quisiera, Ángel, que ese proyecto no permeara en el Congreso, porque mira qué pasa. Y te voy a poner ejemplo de otros legisladores que he tenido aquí en mi espacio. Por ejemplo, a Tobías Crespo, que pertenece a otro partido de la oposición, pero he hecho con él varios espacios de múltiples resoluciones y proyectos de ley de temas sensibles e interesantes. Entonces, no sé si es por ego político, Ángel, y lo voy a decir. Y quizás no se van a sentir bien algunos, pero no sé si es por ego político, pero muchas veces cuando la resolución o el proyecto lo hace un partido de oposición o un legislador de la oposición, no se le da el carácter para que entonces, para que no se le, esos numeritos no se le carguen a alguien de la oposición. Y yo lo veo muy injusto y hasta mezquino. Entonces, yo quisiera, yo como dominicano, como una persona que paga sus impuestos, que ese proyecto tuyo y me pongo a la orden, tanto este espacio como mis redes y todo, para seguir atacando y presionando para que ese proyecto y los demás que tienes en carpeta se hagan.
Sí, mira, es así como tú dices, cuando uno está en la oposición, las cosas se la ponen difícil. Te lo digo porque el de los radares Doppler, hace 2 semanas, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que allá fue que enviaron mi proyecto, me dijo en el pasillo así: ah, ya te aprobamos tu proyecto, pero ese proyecto tiene ya más de un año, entonces. Es difícil, ¿tú me entiendes? Cuando uno no, el presidente de la comisión no es de tu mismo partido, no le dan prioridad. También la Cámara de Diputados, el personal que hace un buen trabajo revisando esos proyectos de resolución y proyectos de leyes, ellos no tienen el personal suficiente para evaluar todos los proyectos que someten 190 colegas y compañeros semanal, mensual, donde se tiene que revisar uno a uno temas de ortográficos, temas que no choquen con leyes actuales o con leyes que estén en proceso, fusiones de un mismo proyecto, hay diputados que someten cosas casi iguales, entonces eso siempre pasa, yo como yo le doy seguimiento a todas mis cosas, mira el de Banco de Leche Materna fue uno de los que menos duró para someterse por lo menos a la Comisión de Salud, ahora uno tiene que darle seguimiento a la Comisión de Salud, después de ahí que vaya al hemiciclo. Pero lo más difícil es después que te lo aprueben, va al Senado. Pero después del Senado, va a la Comisión del Senado. Y después de la Comisión del Senado, vuelve al Senado. Y en el Senado, ahí hay que ver si te lo aprueban o se cae. Es decir, no es fácil, pero hay una cosa que sí me ayuda, que es la persistencia en que yo quiero que todos mis proyectos, antes de finalizar este periodo, estén por lo menos aprobados en la Cámara de Diputados.
Así es, así es. Ángel, yo tengo por tradición y por norma abrir los micrófonos para que los oyentes hagan preguntas o comentarios. Antes de iniciar, y como tengo a Edgar ya hace un ratito con la mano levantada, recordarles que lo tengo como norma, que este espacio es un espacio de convivencia y de comprensión y debate de temas. Los comentarios o preguntas que se hagan acá a los invitados deben de ser en el marco de respeto, sin difamaciones, ni injurias, ni ataques, para que este espacio sea lo más apto y potable posible. Entonces, vamos inmediatamente del audio que va a sonar. Vámonos con la pregunta de Edgar y empezamos. Vamos con el audio de las preguntas inmediatamente con Edgar. Edgar, mantente activo.
Buenas noches a todos, ¿cómo están?
Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en @CarbonelJuan. El espacio de Juan Manuel.
Así como lo escucharon.
Sí, Ángel.
Adelante, Edgar, perdona. Lo que pasa es que era después del audio, pero tranquilo, no hay problema. Usted mío, tranquilo. Adelante.
Gracias. Ángel, ¿qué tal? Te estuve escuchando, no todo, porque creo que entré tarde, pero una parte fue el asunto de las pintas de sangre y los bancos de sangre. Me pongo del lado tuyo, en que he recibido quejas cuando he opinado que hay que dar algún beneficio al donante de sangre. No solamente por la cultura, yo pienso que todo producto tiene un valor. O sea, que no lo adhiero a que el dominicano no dona. En cualquier parte del mundo, mi posición es que por cualquier producto se pague algo. Ahora bien, si bien eso es cierto, entonces deja de ser cierto que las pintas van a ser gratis. Eso va a tener un costo para el Estado que va a ser transferido a los impuestos de alguna manera. Por lo tanto, yo en esa parte de la idea yo difiero y yo me pregunto si tú contemplarías algo así como un adelanto a estos donantes, que ese monto de la pinta va a cambiar según la oferta y la demanda, y se le paga por adelantado al donante, pero se le cobre al que recibe el servicio de salud. Porque creo que la sociedad, no solo la dominicana, sino en el mundo, cada vez se está moviendo más a reducir el Estado, las ideas de los jóvenes. Entonces creo que vamos a ser más partidarios en un futuro de que tenemos un derecho de salud a afordar la salud, es decir, a poder costearla, no a que la salud sea gratis, no a que la educación sea gratis, que lo sea mientras se logra volver independiente al ciudadano. Entonces, a ver qué tú opinas de eso y muchísimas gracias por el espacio.
De acuerdo, Edgar, gracias por tu opinión. Es cierto, yo estoy en cierta parte contigo. Todo lo gratis no me gusta. Ahora es un proyecto que está abierto a modificaciones. Ojalá muchas personas puedan alimentarme este proyecto, como esa idea que tú diste, es decir, buscarle una forma de que lo paguen. Este proyecto contempla que el Estado subsidie esos donantes gratis, pero tu propuesta es válida, es decir, yo feliz de que me alimenten y le busquen una solución para que no cargue tanto el Estado, pero tenemos que pensar que estamos en un país 80% vulnerable de bajos recursos Y tenemos que empezar en la mayoría, en esa persona. Nosotros tenemos que dejar de esperar por la sangre y que sea la sangre que espere por nosotros. Y con este proyecto yo creo que lo vamos a lograr.
Sí, hay un tuitero, Ángel, que me voy a tomar el atrevimiento, aunque él no está, pero me voy a tomar el atrevimiento de mencionarlo. Y es César Rodríguez, de Donantes RD. Él te puede ayudar mucho con la logística de los donantes, porque él, tanto en redes como personal, él está en Santiago, él te puede ayudar con eso y darte unos feedback sobre eso. Yo me voy a tomar el atrevimiento, voy a hablar con él, voy a pasarle el número de él a ti, Ángel, ya como tengo contacto contigo, para que él te ayude en ese proyecto, que yo estoy seguro que con él van a haber algunos tips que te van a ayudar a que tu proyecto sea más cercano a la población.
Sí, mira, a César Rodríguez, sí, yo conozco.
Sí.
Incluso cuando yo sometí el proyecto de resolución de motivar la donación de sangre, él estaba conmigo en la rueda de prensa. Es decir,
perfecto.
Cuando él escuchó la idea del proyecto mío, él quedó encantado. Es decir, eso es mi proyecto, porque el proyecto de él y la plataforma que él está creando es prácticamente lo mismo, con algunas diferencias, y nosotros estamos en comunicación de vez en cuando con este proyecto, y yo lo invitaré para la rueda de prensa que pienso hacer ya en este año para el lanzamiento de este proyecto. Y ya César, yo
qué
lo
bueno.
Conozco, es decir, una tremenda persona con una visión,
sí,
haciendo un proyecto que hay que agradecérselo.
Y los cibaeños son buenos, y él es cibaeño también, igual que tú, o sea que
así
no hay
es,
de...
Así es.
Edgar, ¿tenía algún comentario adicional o alguna pregunta?
Sí, solamente para terminar, agregar que precisamente sí entiendo la preocupante de que el sector pobre, ¿no?, de la sociedad, que no podría entonces costear las pintas, pero sí también es cierto que ese incentivo, esa idea, esa práctica va a reducir el costo de las pintas de sangre portal. Entonces, esa que costaba 8,000 pesos, puede llegar hasta costar hasta 2,000 pesos, pero que tenga un valor, porque si no, se los transferiríamos a los impuestos. Y no es cierto que todo el dominicano está de acuerdo con que le suban los impuestos, o que, por ejemplo, lo suban y esté de acuerdo. Vamos a suponer que el 100% esté de acuerdo, pero luego resulte que viene a ser y acontece que se le está dando a los inmigrantes ilegales, por ejemplo. Entonces ya hay el dominicano, wow, ¿y qué pasó? Entonces, nada, se sale un poco del tema, pero igual es la idea. Y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Edgar, por el comentario y la pregunta. Ángel.
Adelante.
Te decía, y quiero ya centrarme, agradecer a Edgar nuevamente por el comentario sobre la pinta de sangre, pero agregar algo sobre la pinta de sangre también. Yo en espacios anteriores he tenido aquí al ingeniero Ciris de León, he tenido estructuralistas, he tenido personas que manejan el tema sismo resistente en el país. Y uno de los protocolos que quiero también hacerte una petición, lo voy a hacer pública, pero quiero, como yo sé que eres uno de los legisladores que tiene la resolución de los proyectos más interesantes, que trates de impulsar o de reunirte para hacer un proyecto de ley sísmico en República Dominicana. Y ahí se puede agregar la parte del banco de sangre. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, países como Chile, Japón, Estados Unidos tienen un banco de sangre en caso de un terremoto de magnitud en cualquier ciudad. Entonces, aquí no tenemos una logística, no tenemos una ley sísmica. ¿Qué hacer en un protocolo? Las estructuras que funcionan como refugio en caso de un terremoto, que son las escuelas, no están aptas, no tienen una sismorresistencia, ni son estructuras que han pasado una evaluación para que puedan servir como refugio en caso de réplicas luego del gran sismo. Entonces, yo te lo estoy pidiendo, yo como ciudadano, que yo no vivo en La Vega, ni soy cibaeño, Ángel, pero yo quisiera que lo analices. No importa que tú no me des crédito, no importa, yo no necesito eso, pero sí quisiera legisladores comprometidos con proyectos de ley para el desarrollo del país, y que nosotros, que no solamente somos ruta de huracanes, también somos una isla rodeada de muchas fallas, inclusive estamos en el borde de la fosa de Milwaukee, estemos preparados en caso de un gran sismo. ¿Qué me puede decir sobre eso?
Mira, efectivamente, a mí me gusta anotarlo, anoté aquí ya para que los que me ayudan en ese tema de redacción me le vayan buscando una solución a eso. Proyecto de ley sismo, me dijiste, ¿verdad?
Sismo resistente o una o un proyecto de ley de prevención y de un protocolo sísmico.
Una de las cosas ahí también que yo lo voy a investigar, primero voy a investigar, le voy a pasar la información a los
No,
que me
y te
ayudan a
puedo
la
pasar
redacción.
profesión, perdona que te interrumpa, Ángel, te puedo pasar profesionales que son ingenieros estructuralistas, que están en disposición y con ingenieros del CODIA, de ayudar al legislador para hacer esa, la parte técnica. Tú sabes que hay una parte técnica, Ángel, que tú necesitas auxiliarte
Sí,
porque...
totalmente.
Entonces, esa parte, yo estoy dispuesto a buscarte y yo también te ayudaré a buscarte personas. Y a que te ayuden a en la parte técnica de ese proyecto a hacer lo posible.
Vamos a ponerlo en comunicación a partir de mañana para darle seguimiento a
Sí.
eso. Yo también tengo, se me olvidó mencionar un proyecto muy importante, que fue yo sometí la instalación de cargadores eléctricos en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Actualmente, la Cámara de Diputados, y yo siempre voy a expensa de ahorrarle dinero al Estado, porque eso es lo que la población quiere, que los funcionarios, los legisladores no malgasten sus impuestos, el dinero que paguen. Entonces, hay un proyecto que yo sometí al principio, que se me olvidó mencionarlo, que fue la instalación de los cargadores eléctricos en la Cámara de Diputados y así incentivar a todos los legisladores a que utilicen vehículos eléctricos. Y ustedes me dirán, pero existe, ok, sí, fuera de la Cámara, es decir, ¿habrán cargadores? Bueno, hay una empresa que se llama Evergo, que es de allá, de CEPEM, que tiene ya más de 1.000 cargadores eléctricos a nivel nacional.
Sí.
Hasta en Dajabón. Entonces,
Sí.
si nosotros motivamos como Estado, como poder legislativo, a los legisladores a que utilicen vehículos eléctricos, el Estado, yo hice un cálculo, depende de la asignación que nos dan promedio, yo hice un cálculo que el Estado nosotros le podemos ahorrar unos 80 millones de pesos anuales. Entonces, cuando le ahorramos 80 millones de pesos anuales por 4 años, estamos hablando de 320 millones de pesos anuales. La electricidad sí tiene un costo, pero es 3 veces menos que el combustible hoy día. Entonces, hay carros ya hoy día que te dan 500 kilómetros de recorrido. Por ejemplo,
Sí.
yo, que tengo que ser coherente también para someter este proyecto, mi vehículo es híbrido, es decir, me da 40 kilómetros vía eléctrico y la otra parte con combustible. Entonces, yo donde pueda, yo cargo, ¿tú me entiendes? No me da lo suficiente que yo quiero, pero
Exacto.
voy siendo un poco coherente con lo que yo quiero. Entonces, si ya tenemos el sector privado que está invirtiendo en más de 1.000 cargadores eléctricos, nosotros como Estado, como poder, el primer poder del Estado, debiéramos incentivar a nosotros mismos y después a la población. Porque como nosotros somos los que creamos los proyectos de ley, que creamos el marco regulatorio, nosotros debemos poner el ejemplo. Y poniendo el ejemplo es yéndose a la práctica y así y cumpliendo con lo que uno dice. Yo creo que esto es un proyecto que, bueno, se estaba instalando ya, se estaba haciendo una adecuación en la Cámara de Diputados para instalar ya estos cargadores. Se reunieron con la persona para instalarle 2 cargadores eléctricos. El proceso no ha concluido, pero yo le estoy dando seguimiento. Esperemos que antes de terminar esta gestión, nosotros podamos ver por lo menos 2 cargadores eléctricos por primera vez en la Cámara de Diputados, para que esos legisladores, que creo que habemos unos 2 o 3 o 4 que tenemos vehículos híbridos y eléctricos, podamos ir concientizando a los próximos legisladores, a los que están y a la población, de que le vamos a ahorrar dinero a los dominicanos, pero también vamos a ser legisladores mucho más eficientes y cuidando el medio ambiente.
Eso es correcto, eso es correcto. Y cuando el dinero se ahorra en una zona o en un sector o en un ítem, ese dinero que sobra se puede invertir en otros de insumos necesarios también. Entonces, una buena iniciativa tuya, Ángel. Yo te felicito. Reitero nuevamente mi agradecimiento por este espacio. No quiero forzarte mucho, porque yo sé que tú eres un padre de familia y tienes mucho trabajo. Aunque debo reconocer, y eso debo de hacerlo público y decirlo también, y decírtelo a ti, que te felicito, porque fuiste muy asequible cuando yo me acerqué a ti para este espacio. Yo entiendo que eso, de eso es lo que necesitamos, legisladores que sean humildes, que entiendan que el electorado fue quien lo llevó ahí. Entonces, yo quisiera que todos, tanto del partido de gobierno como de otros partidos, emulen esa actitud tuya, Ángel. Que no voy a mencionar el nombre, pero hay una legisladora que yo tengo prácticamente 2 años y medio haciendo los espacios aquí en Twitter Spaces, Ángel, y aún estoy esperando la confirmación de esa legisladora, y es muy penoso. Pero nada, ese es otro tema y otra persona y otra cabeza. Pero de ti, de Ángel Esteves, yo sí puedo hablar bien y puedo decir que accediste y todos conocieron toda esa resolución de ese proyecto de ley muy interesante, y te auguro y te deseo mucha salud y mucha prosperidad en el ámbito legislativo como lo estás teniendo.
Bueno, agradecerte a ti, Juan Manuel, de verdad, por invitarme a este espacio. Estaré siempre a la disposición, y más cuando sea debatir ideas, así mismo como la propuesta de Edgar, que ya uno le alimenta el proyecto. Es decir, estos espacios para debatir esos proyectos de ley, yo creo que benefician mucho, no solamente a uno que somete el proyecto, sino a la República Dominicana. Y no te apures, que yo te voy a dar crédito en la ley de sismo.
No, yo lo hago porque sé que tienes un criterio, y Ángel, y hay algo que yo quisiera que me sirvas también como portavoz, que todos los legisladores que tengan proyectos, resoluciones o alguna idea de un proyecto, que este espacio, el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en diferido en podcast en Spotify, puede servir de bancada. Yo no tengo bandera, Ángel. Eso de que no es de este, no. Yo aquí he recibido y recibo a todo el mundo, porque este es un espacio con mucho conocimiento, con mucho orden, con mucho respeto y sobre todo con conocimiento, que es lo que hace falta en este país, y educación. Agradecerte, Ángel, nuevamente que estuviste por acá. Y nada.
Gracias, Juan Manuel, y a todos los oyentes también. Es decir, estaremos a la orden y bienvenidos cuando pueda a La Vega.
Gracias, Ángel, gracias. Y yo quiero que antes de irte, Ángel, dé tus redes para que te sigan y conozcan un poquito más de qué está haciendo Ángel Esteves en el hemiciclo.
Bueno, mis redes en Twitter, como lo pueden ver, Ángel Esteves, rayita abajo, y en Instagram y Facebook es Ángel Esteves E. Ahí yo paso mi balance, yo paso mi asistencia, yo mismo me fiscalizo y lo muestro, los proyectos que hago, la asistencia que tengo, para que no me pasen balance, sino yo pasárselo a la población antes de que me critiquen.
Correctamente. Y eso te hace un legislador responsable. Y antes de terminar, señores, recordarles que este espacio llegó gracias a Express Wash, aquí en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla. Express Wash, lavado y detailing 100% ecológico. Y ahora también con food truck y bar y tapas en Punta Cana. Express Wash, lavado 100% ecológico, sin agua, para proteger el único planeta y el único medio ambiente que tenemos, que es este. Agradecer nuevamente a Ángel y recordarles que el próximo jueves tendremos con mi amigo crítico y analista de cine, Liranzo, películas. Y oye, escucha bien, Ángel, yo sé que tú eres un cinéfilo, te gusta mucho el cine. Sí. Yo tendré un espacio el jueves sobre películas basadas en hechos reales. ¿Y qué tiene que ver eso con la vida real y la desconstrucción y la instrucción de la vida basado en esos hechos? En el segmento, en el espacio de Juan Manuel Ondas de Cine, películas basadas en hechos reales, jueves, 8 de la noche, aquí, por Twitter Spaces. Buenas noches, descansen, y Ángel, de nuevo, muy agradecido, hermano.
Gracias, Juan Manuel.